Buenos días, buenas tardes a todos. Esta es la sesión de Atlas Talks, el webinario de generación de capacidad, el segundo de los seminarios web que vamos a tener hasta que nos reunamos todos en Londres, cara a cara. Y hoy tenemos a Leo Begoda, que es el gerente de operaciones de Ayana, de excelencia en Ayana, y vamos a hablar de la transición de IPv4 a IPv6 y la generación de capacidad en todo el mundo. Vamos a hablar también de todas las distintas cuestiones que suceden con la transición de IPv6 a IPv4. Como ustedes saben, se nos están acabando las direcciones de IPv4 y así ICANN tiene que ver no solamente con los nombres de dominio, sino también con los números. Y las computadoras que se conectan a Internet tienen un número. Como se nos están acabando esos números, vamos a ver hacia dónde vamos y cómo lo vamos a ir haciendo. Tijani Benjema no está hoy, así que yo voy a ser el anfitrión. Y creo que puedo pasarle la palabra inmediatamente a Leo Begoda. Leo, tiene ahora usted la palabra. Habla Leo Begoda. Muchas gracias. Vamos a ir avanzando con la revisión de nuestra agenda. Quiero ir viendo la historia brevemente de las direcciones de IP y los distintos tamaños de IPv4 e IPv6. Vamos a mirar la equivalencia de las características, las transiciones a las tecnologías, cómo pasamos de IPv4 a IPv6, y vamos a ver algunos gráficos.
Listen only is now on.
Mejor para responder a las preguntas que ustedes puedan tener. Vamos a seguir avanzando y lo que tenemos acá es una imagen de Windsurf. Windsurf fue una de las dos personas que creó el protocolo de Internet. La razón por la cual yo tengo a Windsurf en esta foto es porque él fue el gerente del proyecto y él tenía el presupuesto. La cuestión básica es que de acuerdo con el proyecto original, no se suponía que estuviésemos conectados a esta Internet, la Internet que utiliza IPv4. La Internet de IPv4 utiliza una base de direcciones de 32 bits y ese espacio de 32 bits era muchísimo más grande que cualquier otro espacio de acceso de redes que podemos tener antes. En este tiempo había un espacio de direcciones de 8 bits y también de 16 bits. Y el de 8 bits nos da 256 anfitriones y el de 16 bits nos da 16.000. El de 32 bits nos da 4.000 millones. Y Windsurf pensó que eso iba a ser suficientemente grande para el experimento que él tenía, el de 4.000 millones, porque ningún experimento que él hubiese pensado tendría más de 4.000 millones de anfitriones. Pero él tenía un problema con el éxito, que es el del despliegue. Vamos a ver un poco las tres fases que hemos tenido hasta ahora, creo, con IPv4. El plan inicial fue que habría solamente 256 redes, es decir, hasta 256, y cada una de ellas podía tener 16 millones de direcciones. Y un poco después, durante un año después, ellos se dieron cuenta que eso no iba a funcionar y crearon lo que se llamó direcciones de cluster. Direcciones clustful. Tenemos direcciones medianas, intermedias, grandes, y se creó una red que tenía 16 millones de direcciones y luego una mediana para 65 mil millones y si no, también podía haber una dirección, una más pequeña para 256. Lo que ocurrió hasta el principio de la década del 90, que fue cuando la gente se dio cuenta de que se iban a acabar las redes de tamaño mediano, hubo dos esfuerzos que se crearon para resolver el problema en el corto plazo. Esos esfuerzos eran el desarrollo de CIDR, que es el CIDER, dentro de la raíz, y eso ocurrió porque lo pequeño, mediano y grande se llama classful, y ese classful se desarrolló a mediados de los 90 y hubo una especie de traducción de direcciones. Esta traducción es lo que nosotros experimentamos y que estamos conscientes de eso, porque ahí es cuando ocurre que hay una dirección única y múltiples dispositivos que comparten esa dirección única. Por eso, en general, esto se utiliza para describir una línea de suscriptores. Por supuesto, a corto plazo la solución a esto, a largo plazo la solución a esto fue el IPv6, es decir, fue una solución, un desarrollo entre mediano y largo plazo. Si continuamos, vamos a ver un poco más de cerca la historia de las fechas significativas en IPv4. Se desarrolló oficialmente y se lanzó en 1980. Las clases se desarrollaron el año siguiente. El CIDR se introdujo en la raíz principal en el año 1993. ARIN se formó en 1997. Si ustedes van y miran, se pregunta por qué esta formación de ARIN es importante. Y la razón es que no es que ARIN sea más importante que cualquier otro RIR, sino que la formación de ARIN marcó el movimiento formal o el pase formal desde un contrato de gobierno para la distribución de direcciones de IP a que esa función pase hacia la comunidad. Fue el final del registro central, un contrato con el gobierno de Estados Unidos, y fue destacado como el principio de una formalización del modelo de múltiples partes interesadas en este aspecto en particular de gestionar los recursos de Internet. La primera política global se desarrolló en el año 2005 y la segunda política global para IPv4, para la distribución de direcciones de Internet de IPv4, ocurrió en el año 2009. Y la última dirección de IPv4 se asignó en el año 2011. Estas son las partes principales en la historia del IPv4. IPv6 tiene bastante sobreposición, como ustedes pueden ver, y en este anuncio que se realizó en 1999, las funciones de IANA, que en ese momento eran realizadas por ICANN, todavía se hacían con algunos sistemas de SIS. Y fueron y asignaron direcciones de IPv6 a los RIR. Por eso los RIR podían asignar direcciones de IPv6 a los ISP, y eso ocurrió en la producción de las redes. Eso fue 3 años después de que el protocolo inicial de IPv6 se estandarizó. Una vez que estuvo disponible, los proveedores empezaron a apoyarla y a trabajar en eso, en el hardware y en el software, pero inicialmente fue en el software. Vamos a mirar un poco los tamaños relativos de IPv4 e IPv6. Aquí tengo un dibujo bastante famoso, que es del año 2006. El origen es XKCD. Fue una dirección de IPv4, un bloque de direcciones IPv4 no asignado. Y lo que está en blanco, eso es lo que está en verde, lo que está en blanco no está asignado. Si miramos, vamos a ver que hay un tercio o un cuarto del espacio de direcciones que todavía hay que asignar. Y ahí vemos todo el espacio de direcciones. En solamente 26 años, casi todas las direcciones del espacio de IPv4 ya se habían utilizado. Si vamos a la diapositiva siguiente, esto es del año 2011, y nos muestra el espacio de 128 bits de IPv6. No está acá en la pantalla, pero estos puntitos son lo que se asignó. Si ustedes descargan el código que generó este mapa de v6staff.leclanche.net, lo van a poder ver ustedes mismos y van a poder ver la información pública para la distribución de espacios y van a poder ver los cambios que ocurrieron desde el año 2011. No fue un cambio muy grande, y no porque no haya habido muchas implementaciones de IPv6, sino porque el espacio de direcciones de IPv6 es realmente muy pequeño en comparación con la totalidad de IPv6. 128 bits es mucho, mucho más que 4 veces 32 bits, porque es un crecimiento exponencial. Cuando pensamos qué significa para mí esto y cuáles son las diferencias, tengo este símbolo de rutas australianas que se focaliza o que no focaliza en la parte 64, barra 64, porque en IPv4 cada dirección individual es preciosa. Hay 74 millones de personas en el planeta que utilizan estas direcciones, y básicamente son la mitad de estas direcciones que son personas. Sabemos que la mayoría de las personas usan más de una dirección. Por eso tenemos un problema. En IPv6, cada segmento de LAN que tiene 64 tiene 18 trillones de direcciones. Este es un número muy, muy grande. Entonces lo que hacemos es que no contamos las direcciones, sino que contamos los segmentos LAN. Y las guías iniciales del IETF para el RIR era entregar las barra 48 a los suscriptores individuales o a los abonados individuales de la conexión por cable. De barra 48 tiene 65.000 barra 64S. Y esto es para una persona muy rica con muchas salas, seguramente le va a funcionar muy bien con la barra 48. Seguramente no van a necesitar más que eso. Ahora hay muchos ISPs que están entregando barra 65, que tiene 256 segmentos LAN. Y para la mayoría de la gente esto es correcto durante algunos de los años, porque en una casa modesta, un LAN 256 va a estar bien. Y no hay mucha dificultad en tener un barra 48. Por eso el ISP necesita una asignación para hacer su asignación barra 48 o barra 56. Y la asignación mínima en la mayor parte del mundo es el de barra 32, que es el de 65.000 barra 48. Por eso, si ustedes son un ISP pequeño, eso va a ser 5 veces. Es decir, que si ustedes son un ISP que está dando servicio, digamos, por ejemplo, a un país-nación, estado-nación pequeño, barra 32 va a ser suficiente para más de una década posiblemente. Por supuesto, no hay una falta de espacios de direcciones y los grandes ISPs pueden tener mucho más que eso, por eso no hay problema. ICANN, al implementar las funciones de IANA, asignó bloques barra 12 a los RIR, y un barra 12 es suficiente básicamente para 1 millón barra 32. Por eso lo que estamos diciendo acá, que las 18 trillones de direcciones en un segmento LAN, 65.000 segmentos LAN en conexiones hogareñas posiblemente, 65.000 clientes para un ISP en lo más pequeño, hay mucho espacio para que los ISPs tengan millones de clientes si lo necesitan, y también hay espacio para que los millones de ISPs tengan la asignación inicial a los RIR. Por eso hay mucho espacio y todavía hay más por venir, porque como mostré en la diapositiva, hay 512/12 en el espacio de 1/8 que del cual nosotros estamos tomando, y lo que eso significa es que si Internet crece a una tasa fantástica y cada RIR necesita todos los años, va a tomarnos aproximadamente 100 años antes de que se nos acaben ese 1/8 del espacio de direcciones de Internet. Tenemos mucho espacio todavía para seguir adelante. Vamos a pasar ahora adelante y vamos a hablar sobre la equivalencia de características. Es muy importante. Tenemos una Internet ya muy avanzada, muy implementada. Ya implementamos todo el espacio de direcciones de IPv4. Por eso, si la gente va a adoptar IPv6, ese IPv6 tiene que ofrecerle a esa gente todo lo que ya tenían en IPv4, porque si no, no van a tener un buen arreglo. Entonces, ¿qué tenemos? Hay muchos sistemas operativos móviles que ya tienen soporte IPv6. La mayoría de los sistemas de servidores ya tienen soporte IPv6. La mayor parte de los equipos de infraestructura tienen también soporte IPv6. Básicamente, si esto se conecta a Internet, las posibilidades son de que sí exista precisamente soporte IPv6, pero siempre hay cosas que se actualizan muy lentamente y nunca van a tener soporte IPv6. Los sistemas de control elevado, por ejemplo, en una torre, podrían no tener soporte IPv6 nunca, y una estación nuclear creada en los años 60 podría no tener IPv6. Pero la mayoría de las cosas que uno puede comprar, si uno es un consumidor común o si es una persona de negocios común, el soporte IPv6 no es un problema. El problema entonces, ¿dónde estaría? El problema no es el dispositivo ni la red. El problema es las pequeñas cajitas que están en el medio, que son los CPE. El problema con CPE es que las personas que los venden en base al precio, y eso significa que cuanto más barato lo hagan, más rentabilidad van a tener. Y no tienen en cuenta las características porque los consumidores no diferencian esas características, sino que tienen en cuenta el precio. Entonces, el presupuesto significa que un dispositivo nunca va a tener una actualización después de los primeros meses cuando está a la venta, sino que se va a implementar y seguramente nunca va a tener ningún tipo de mantenimiento y solamente se va a reemplazar cuando se rompa. La mayoría de estos dispositivos no tienen soporte IPv6. La nueva generación sí tiene soporte IPv6, pero nosotros podemos esperar un mínimo de 5 años antes de que haya una cantidad significativa de equipo apoyado o soportado por IPv6. Los módems de ADSL o de cable que la gente utiliza para conectarse a Internet. Pero, ¿este es un problema grave? Y quizás no lo sea. Lo que tengo acá es una imagen de mi teléfono móvil personal que está utilizando la red de T-Mobile. Esa red es una red nativa de IPv6. Si ustedes van y se fijan en esa imagen, yo puse un pequeño círculo rojo alrededor de la dirección IPv6, que es de donde yo me estoy conectando. Y cada vez más la gente se conecta a Internet a través de un teléfono móvil. Para las próximas 1.000.000.000 de personas, un teléfono móvil va a ser el dispositivo principal a través del cual se conectan a Internet. Por eso, seguramente el problema de CPE no es tremendo, por lo menos inicialmente, porque faltan todavía algunos años para que podamos resolverlo.
Pero puede resolverse de otras formas, y una de ellas es utilizar traducción de dirección de red de gran escala. Hablo de traducción de direcciones como algo que comenzó en los 90 y antes tradicionalmente se usaba de la siguiente forma. Cada ISP recibía una dirección única por abonado y el abonado compartía esa dirección entre múltiples dispositivos. Había un espacio privado en el interior de la red Y a medida que los paquetes salían de la Internet y volvían de la Internet, la dirección IP era reescrita por el módem del cliente. Y eso hasta ahora ha venido funcionando bien en su generalidad. A muchísima gente no le gusta porque dice que esta traducción de dirección de red no es algo bueno y tiene sentido. Pero es lo que es y parece haber funcionado bien. Entonces, la NAT, la traducción de espacios de red de grado carrier o de gran escala, ¿qué ocurre? En lugar de que el abonado tenga una dirección única, el abonado tiene una dirección que es compartida entre múltiples abonados. Entonces hay múltiples capas de traducción de dirección de red o NAT. Y esto es lo que ha ocurrido con las redes de teléfonos celulares, los teléfonos inteligentes y dispositivos similares desde hace años. Y para las empresas de telecomunicaciones que tienen telefonía celular, no tienen problemas y se preguntan cuál es el problema. La cuestión es que a medida que los teléfonos son más rápidos y tienen pantallas más grandes y pueden hacer más cosas, o la gente se conecta a internet con la laptop o con un iPad y tienen más capacidades, quieren hacer más cosas. Si se usan funciones como iTunes o Google Maps, etcétera, uno puede abrir docenas de conexiones a la vez. Y es el número de conexiones por abonado lo que cuenta, porque cuando uno está compartiendo una dirección, lo que está haciendo es obtener una porción del espacio del puerto. Y una manera de ver o entender lo que es un puerto es como un canal de radio. Hay 64.000 puertos y normalmente si se comparten 65.000 puertos entre media docena de personas que están en su hogar o en una oficina, eso no es un problema, utilizar el sistema de traducción de dirección de red. Pero si solo tenemos 200 puertos y queremos descargar música o ver un video en YouTube, o buscar la ruta al cliente a visitar mañana en Google Maps, ahí puede haber un problema. Y no es solo un problema para uno como usuario. Uno de los problemas es que en muchos países, no en todas partes, pero en muchos países, hay requisitos regulatorios para iniciar sesión para hacer uso de las direcciones. Si uno tiene que conectarse con NAT de grado carrier, hay que entrar muchos más datos. ¿Por qué? Y esto puede ser muy costoso, porque no es solo una cuestión de en qué momento se conecta el cliente y se desconecta y se asigna la dirección, sino que hay mucha más información. Requiere mantener los tiempos con mucha exactitud y lleva mucho espacio de disco. Entonces, el dinero que se puede llegar a gastar en este almacenamiento de accesibilidad es enorme, porque si tenemos una ISP que tiene millones de clientes y estos clientes hacen decenas de miles de flujos de sesiones a diario por cliente, esto puede costar muchísimo dinero. Esto puede causar problemas hasta cierto punto y podría ser una gran desventaja para algunas ISP que intenten utilizarlo esto como una manera de que los proveedores de contenidos les compren el tránsito a ellos. Básicamente que el proveedor de contenido les pague por acceder más rápido a sus clientes. Eso también podría generar cuestiones de índole regulatoria. Y también podría ser que el modelo de punta a punta, de extremo a extremo, que es una de las metas del protocolo de Internet, sea mucho más difícil. Sea más difícil para los proveedores que recién empiezan, como Viber y otros, algunos que quizás no han sido inventados, Va a ser más difícil arrancar estos servicios. Hay muchos acuerdos que celebrar antes de comenzar el servicio. Si son empresas que recién comienzan y tienen poco capital para comenzar, quizás este método no resulte práctico. Veamos ahora en qué situación estamos en este momento con el IPv6. Lo que aquí vemos es un gráfico que muestra el promedio de todos los países. Este es el informe de Cloudflare, y casi el 9% de los primeros 50 tienen acceso. Ven un pico muy alto aquí, y el primer pico fue el lanzamiento global de IPv6, y el más reciente fue cuando Cloudflare conmutó a IPv6. Entonces todos los clientes pasaron por defecto. Estos son contenidos entonces que están disponibles en IPv6 ahora. Otra forma de ver lo mismo es de qué manera se accede a estos contenidos. Google publicó esta información sobre su propiedad. Casi un 3,5% de la conectividad va por IPv6, así que casi 2,5 de los clientes de Google lo hacen a través de IPv6, que es muy bueno. De los primeros 50 de Alexis, casi el 10%, de ese 10%, un 3,5%, es una curva bastante pronunciada. Cisco hace otro análisis. Ellos analizan qué es lo que está en Internet cuando una ISP anuncia un bloque de direcciones, qué pasa con la disponibilidad de los sitios web. Cuanto más verde es un país, mejor es el despliegue de IPv6. Vemos algunos países en Europa que son intensamente verdes. Y luego hay otros países que son casi blancos, que no tienen casi ningún despliegue de IPv6. No es inusual que cuando algo recién comienza tenga este tipo de distribución. Si retrocedemos un par de diapositivas, vemos un crecimiento muy pronunciado aquí, con algunas líneas verticales, algunas curvas muy pronunciadas, y luego otra curva muy pronunciada en el crecimiento de la demanda de contenidos sobre IPv6. Entonces, este mapa que nos muestra Cisco también tiene en cuenta de si esto puede usarse. Tenemos bastante verde y se está propagando. Si comparamos este mapa con lo que teníamos hace un par de años, es muy bueno. Bien, entonces el plan inicial era hasta 256 redes, cada una de las cuales podía tener 16 millones de direcciones, y ahora tenemos una buena base ya para IPv6, con 18 trillones de direcciones para cada segmento de red y 20 segmentos de red para cada abonado individual de Internet. O sea, no hay escasez de espacio de direcciones IP. Y 128 bits es algo que va a durar muchísimo. Bueno, he intentado cubrir los conceptos más básicos. Espero que lo que he descrito les haya resultado útil. Y bueno, me encantaría recibir vuestras preguntas, así que le paso la palabra nuevamente a Olivia. Y muchas gracias. Habla Olivia. Muchas gracias, Leo. Antes de abrir la sala de preguntas, quería saber cuáles eran preguntarle a Gisela cómo manejamos la logística de esta llamada. Habla Gisela. Gracias, Olivier. La línea está muteada en Adobe Connect y también en el puente de audio. Y si alguien quiere hacer una pregunta, debería levantar la mano en el foro de Adobe Connect. Y si está en el puente de audio, le vamos a pedir que se identifique, que diga su nombre y va a recibir la posibilidad de usar la palabra. No solo para los fines del registro pedimos que se identifique, sino también para permitirles a nuestros intérpretes de español y de francés poder identificarlos en el canal de audio. Y si están tanto en el puente de audio y en Adobe Connect, les pedimos nuevamente que silencien el micrófono del parlante y la computadora. Muchas gracias. Habla Olivier. Muchas gracias, Gisela. Habla Olivier nuevamente, así que ahora abrimos la sala a preguntas. No hay ninguna mano levantada por el momento. Yo iba a hacer una pregunta con respecto a la proactividad de ICANN en la transición de IPv4 a IPv6. ¿Qué puede hacer ICANN para promover esta transición? Como ejemplo, a compartir. Los clientes, tanto los registros, los registradores, los usuarios finales, van a tener una interrupción de IPv4 y van a verse obligados a pasar a IPv6. Leo, habla Leo. Si comienzo a responder tu pregunta desde el final, me referiré al corte de IPv4. Ese corte, eso ya no va a funcionar. Había una vez, o hace un tiempo, hubo un día específico en Internet, en que el IPv6 fue reemplazado por el IP. Ahora hay literalmente miles de redes autónomas conectadas en Internet y muchísimos dispositivos y firewalls. O sea que simplemente no se puede cortar. Algún tipo de comando es realmente lo que ICANN hace. Lo que ICANN hizo y hace es trabajar con sus clientes para promover IPv6 en algunos casos. Por ejemplo, con un dominio de código país para alentar la accesibilidad de IPv6 a sus servidores de nombres y para la registración para sus clientes y para las partes contratadas, los registros de GTLD y los registradores de GTLD. La mejor manera de decir es que es en el último contrato hay un requisito de soporte IPv6. Entonces, para los registros, ellos tienen que tener servidores de nombres con accesibilidad IPv6, tienen que dar soporte a todas las operaciones del registro sobre IPv6. Y en el caso de los registradores, ellos tienen que asegurarse de que los servidores JUIS estén disponibles sobre IPv6 y tienen que soportar registración Blue IPv6 a pedido de sus clientes. Es posible que la gente no sepa lo que es registración Glue o de registro de pegado. Es decir, si tenemos un nombre de dominio, por ejemplo, ican.org, y tiene un servidor de nombres como dns.icann.org, no se puede preguntar a dns.icann.org dónde está icann.org, porque tiene que sabérselo de antemano. Entonces, ¿qué pasa? El padre tiene algo que se llama glue, registro de pegado, que es el ICANN.org, esta dirección IP, que lo que hace es ir a buscar este servidor de nombres. Esto tiene que estar registrado en el registro, y los registradores han soportado desde hace muchísimo tiempo estos registros GLU, IPv4, y ahora está disponible el IPv6 para cualquier registrador que haya firmado el acuerdo de registración. ¿Habla Olivier? No creo haber escuchado el final de la oración. IPv6 está listo para cualquiera que haya firmado el contrato, dijiste. ¿Habla Leo? Sí, tiene soporte para cualquier registrador que haya firmado el acuerdo de acreditación más reciente. Y es una de las cosas que el Departamento de Compliance o Cumplimiento de ICANN ha analizado. Habla Olivia. Muchas gracias, Leo. Ahora tenemos una mano levantada en la sala de Adobe Connect. Tenemos a Kibuba Mwendwa. No sé en qué canal está usted, si está en francés o en inglés, pero tiene la palabra. Habla Mwendwa, Kibuba. Habla Olivier. Adelante, Kibuba. La calidad del audio es muy difícil, insuficiente para traducir. Habla Olivier. Muchas gracias, Kibuba. ¿Han podido escuchar? La línea no nos llega muy bien, pero yo pude entender tu pregunta. ¿La recibieron? ¿La recibiste, Leo? Habla Leo. Sí, creo que la pregunta se refería a que África del Este y Sudáfrica tienen los despliegues de IPv6, las implementaciones de IPv6 más fuertes, y el resto es muy débil, y qué cosas se han hecho para corregir esta situación. Y es mucho lo que se ha hecho desde la perspectiva de la capacitación, básicamente la construcción de capacidades técnicas entre los operadores de redes en África. Una de las actividades que las personas que manejan redes hacen es conformar grupos de operadores de redes. Y en África está AFNOG, que es el grupo de operadores de redes panafricanos, y también dentro de cada país o regiones hay grupos de operadores de red. Por ejemplo, está SAFNO, que es el grupo de operadores de red del sur de África. Yo también sé que Ghana tiene un grupo de operadores de redes muy fuerte también, y hay otros. Y estos grupos llevan a cabo actividades de capacitación. AFNOG tiene la práctica de que una vez cada 6 meses va a un nuevo país para asegurarse de que no se hayan ido del país sin haber dejado ingenieros capacitados, y también les dejan equipos. Además, el NSSI, que es el Centro de Recursos de Nuevas Empresas de Redes, ha hecho muchos trabajos, cosas similares, con capacitación en capacidades de IPv6, tanto para los operadores de red como para los operadores de SCTLD y otros. La ICANN recientemente incorporó una persona para ayudar en este trabajo de capacitación y difusión externa. A lo mejor ustedes lo conocen, es Steve Conti. Él trabajó antes en la ICANN, luego fue a ISOC y ahora volvió a ICANN. Si usted le interesa, le puedo poner en contacto con Steve y él seguramente le dará muchos más detalles. Habla y detalles sobre el lugar específico donde usted vive.
Habla Olivier, muchas gracias, tío. Muchas gracias por esta pregunta, Kibuba. ¿Hay alguna otra pregunta? Seguramente alguien que fue siguiendo esta implementación de IPv6, esta ampliación de Internet en África, es un continente interesante en el sentido de que pareciera que hay algunos pioneros y hay a lo largo del continente hubo muchas cuestiones que fueron creciendo en lo que se refiere a Internet. Y de repente hubo muchos países que estaban cubiertos con Internet. Eso ocurrió en solo algunos meses. Entonces, ¿podría ocurrir que con IPv6 suceda algo similar? Si bien no está garantizado que eso vaya a ocurrir. No estoy seguro de que haya otras preguntas. No veo a nadie que esté levantando la mano. Pareciera que tuvimos una llamada bastante rápida hoy. Quisiera agradecerle a Leo especialmente por esta interesante presentación, introducción a IPv6. Y ciertamente espero que haya más direcciones IPv6 en el mundo. Ciertamente sus explicaciones en cuanto a la traducción de direcciones de red y los costos que están asociados a las direcciones de traducción, a la traducción de direcciones de Internet, creo que son importantes para los usuarios y porque los costos son pagados por los usuarios finales. Pareciera ser que IPv6 tiene mejores opciones y que eso va a hacer que los costos se mantengan bajos. Les agradecemos nuevamente por esta presentación. La presentación en sí va a estar disponible, como todas las presentaciones en la generación de capacidad de AtLarge. Va a estar disponible entonces en la página de Wiki de AtLarge. El personal les va a dar los detalles de dónde va a estar eso. Y yo veo que Heidi ya lo puso en el chat. Capacity Building Webinars AtLarge 2. Lo pueden bajar, descargar esas presentaciones. Y seguramente vamos a continuar estas discusiones, estas sesiones, debates en Londres. Quisiera preguntar cuál va a ser la presentación de la semana que viene. Creo saber cuál es. Veo a Heidi que ya lo está poniendo aquí en el chat. El futuro de la gobernanza de Internet. Y dice parte 1 porque Nigel Hickson y yo vamos a estar hablando sobre el futuro de la gobernanza de Internet. Nigel creo que va a hablar la semana que viene y seguramente yo hablaré también en esa semana. Eso va a ser después de Net Mundial que va a ocurrir en Brasil, que está eso va a empezar el miércoles de esta semana. Hay muchos de nosotros que vamos a viajar allí y seguramente vamos a hablar sobre muchos asuntos relacionados con la gobernanza de Internet. Durante mi primera charla voy a tratar de darles un poco de contexto sobre los distintos aspectos de la gobernanza de Internet y ciertamente los aspectos que afectan a ICANN directamente. Yo espero verlos a todos la semana que viene y hasta ese momento, si tienen alguna pregunta adicional para Leo, estoy seguro que se la pueden mandar a su email. No escuchamos más a Olivier. Ahora volvemos a escuchar a Olivier. Habla Kisela, pareciera que Olivier se fue de la llamada. Les agradecemos mucho a todos. Mucho a todos. Hasta luego. Buenas noches. Les agradecemos a todos. Esta sesión ha terminado y el audio se va a desconectar ahora. Habla Olivier, muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego.